En Radio Nacional de Colombia, las historias de Diana Uribe. Hoy, el Festival de Música Andina Colombiana, Mono Núñez, con el apoyo de Señal Memoria.
Buenas. Después de las maravillosas energías y felicidades y alegrías que tuvimos en la primera temporada de Ferias y Fiestas de Colombia, después de haber estado en el Carnaval de Barranquilla, en las cuadrillas de San Martín, en las fiestas de San Pacho, en el Carnaval de Negros y Blancos, en el Carnaval de Río Sucio, después de haber hecho un recorrido por Colombia a través de su diversidad de sus fiestas, les cuento que empezamos la segunda temporada. Y la segunda temporada tiene lo suyo, porque nosotros vamos a hablar, bueno, del Festival del Mono Núñez, que es con la que vamos a empezar hoy. Vamos a hablar del Iberoamericano de Teatro, vamos a hablar del Petronio, vamos a hablar de la Feria de las Flores, vamos a hablar de la Feria de Manizales. Vamos a hacer más recorridos porque este país es inagotable en su diversidad, en su música, en su capacidad de celebrar, en su generación de pertenencias e identidades a partir de los grandes festivales y músicas. Entonces quedamos encantados, quedamos regios y quedamos cortos, porque quedaron muchos por contar. Y eso cada ratico nos decía, no, pero hable de tal y tal, y uno dice, suave, suave, allá vamos. Entonces, bueno, empezamos la segunda temporada con una experiencia muy gratificante de la primera temporada que hicimos el año pasado y con una experiencia de apertura hacia todos los sentidos de celebración de la diversidad, de la alegría, de la cultura, de la música, de las raíces que han sido las ferias y fiestas en Colombia. También de la manera como se nos han abierto las puertas de las regiones, como hemos recibido tanto cariño de tanta gente que se ha sentido involucrada, representada en el relato. El año pasado cuando hablamos de la Feria de Cali, cuando hablamos de tantas puertas de la diversidad y con la experiencia de que las ferias y las fiestas son un punto de encuentro, un punto de unión, un punto de celebración de la vida y de la diversidad, es difícil encontrar otro en este momento de nuestra historia. Es como el momento en que esa riqueza cultural nos da a nosotros una herramienta fundamental para conocernos, para aceptarnos, para valorarnos en toda nuestra diversidad, porque es que es inmensa la diversidad de este país. Y es solo conociéndonos y conociendo nuestras maravillas como nosotros empezaremos a narrarnos de una manera diferente. Entonces, por eso para nosotros es un placer y un honor empezar esta nueva temporada para volvernos a meter en todo este montón de rumbas, festivales, cordilleras, valles, de todo nos vamos a meter acá. Y hoy vamos a empezar con uno de los puntos más altos de la música andina, aquello que es como más o menos el Grammy, pues, de la música andina en Colombia, el Festival de Mono Núñez. Resulta que América Latina, porque nos toca remitirnos al continente entero para llegar a lo que les vamos a contar, América del Sur, en particular, tiene una característica que la define en una gran medida. Tiene una gigantesca cordillera que tiene 7.000 kilómetros de longitud y más o menos unos 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio, y que se levanta desde el sur, donde están las cuatro estaciones, hasta el trópico. Razón por la cual Colombia, siendo un país tropical, tiene una diversidad de climas y está determinada por otros factores, que son los pisos térmicos, que son los que la cordillera nos va a añadir como geografía y como país. Esa cordillera de los Andes es también un enorme corredor cultural y un enorme corredor musical. Esa cordillera de los Andes va recogiendo ritmos y va recogiendo instrumentos y va recogiendo tonadas y va recogiendo relatos musicales, y en su paso va generando una identidad que pasa por toda clase de instrumentos y pasa por toda clase de historias. Entonces, nosotros nos podemos remitir a instrumentos de influencia indígena, porque esta es la cordillera que albergó la gran civilización incaica y una enorme variedad de pueblos que estuvieron bajo esa enorme sombrilla o no a lo largo de este relato. Entonces de allá llegaron los vientos, llegaron las zampoñas, llegaron las quenas, y estos se van a encontrar después con otros que vienen de otra parte, que son los instrumentos de cuerda, que son los charangos, que son los tiples, que son las guitarras, y todos esos instrumentos van a venir de una vihuela árabe y van a venir de una influencia árabe, porque es que resulta que los españoles, cuando llegaron a hacer un imperio sobre América, habían tenido 7 siglos de invasión árabe que había generado una cultura particular, que era la cultura mozárabe, que era la cultura andaluz, y de la gente que vino a América, muchísimos eran andaluces, y por los andaluces, y hay un encuentro entre las coras africanas y en un encuentro entre la vihuela árabe, de donde viene la guitarra, llegan las cuerdas a este continente procediendo del África, procediendo del mundo árabe, procediendo del mundo andalú, y aquí en América van a tomar una gran cantidad de formas que van a estar mostradas a través de una diversidad increíble de instrumentos de cuerdas. Los instrumentos de cuerdas en África también son muy diversos, porque ahí hay coras, ahí hay gunis, ahí hay una gran cantidad de instrumentos. Solamente de cuerdas hay una enorme variedad. Sí, y entonces los árabes también tienen lo suyo, y todo eso mezclado va a dar la vihuela, y la vihuela va a ser la mamá de la guitarra, y la guitarra va a ser la mamá de lo que después van a ser la bandola, el tiple, el charango. Entonces se nos van a encontrar un viaje increíble que viene de muchas geografías y que se va a encontrar con la música indígena y que se va a encontrar con los instrumentos de viento y con las enormes alturas de los Andes para dar una conclusión musical única y particular de estas tierras que no se parece a ninguna de sus influencias, pero las contiene todas.
¿Todavía pagando suscripción a plataformas? RTBC Play es la plataforma gratuita en la que puedes disfrutar cine hecho en Colombia, series retro para recordar lo que siempre te ha emocionado, podcasts para sorprenderte al oído, contenido para que tus hijos se diviertan mientras aprenden. Descubre todos nuestros contenidos y siente a Colombia en www.rtbcplay.co.
Entonces, esa es la magia de donde venimos. En el sur va a haber una gran cantidad de gente que va a rendir homenaje a todas estas formas. Los vamos a conocer como los grandes folcloristas del sur, como Inti Illimani, como Quilapayún, Santa Olalla, que es un vínculo entre el folclore y el rock, Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, Jorge Cafrune, Horacio Guaraní. Todos ellos van a ser folcloristas que nos van a contar historias maravillosas a través de la música.
La canción más remota, cuando yo empecé a sentir que mi voz tendría que servir para algo, es cuando yo canté juntito a mi corazón, juntito a mí. Charango, charanguito de dulce voz, ayúdame a llorar el bien que ya perdí, ayúdame a llorar el bien que ya perdí. Charango, charanguito de dulce voz, charango, charanguito de dulce voz.
Entonces, de ahí viene una tradición que además se va a entroncar con muchas formas de protesta, de denuncia de las situaciones de inequidad, de injusticia social que se viven en toda América Latina, porque América Latina no ha resuelto esos problemas. Entonces, como no los ha resuelto, pues lo sigue cantando. Cuando se nos mejoren, cantaremos otras cosas, pero como no se han resuelto, se siguen cantando. Entonces, esto va a llevar a un enorme movimiento folclórico que va a beber de estas fuentes, que incluye no solamente a estos folcloristas, sino también a gente como Ángel Parra, como Violeta Parra, como Isabel Parra, como todos, digamos, estos cantores chilenos, como Víctor Jara. Todos ellos van a tener una influencia de la música andina. Entonces, la música andina es una cantidad de cosas, porque la música andina es todo esto, pero también son los carnavales. Es el carnaval de Oruro en Bolivia. En Bolivia tenemos una importantísima influencia de la zampoña. Esa es otra parada en nuestra música, porque ahí hay una gran cantidad de sonoridades que los bolivianos nos traen de los tiempos aymarás y de los tiempos incas, y que van a continuar nuestro viaje por el Perú y que van a llegar hasta Nariño. Nariño es un portal entre el mundo andino sureño y estas cordilleras tan particulares que van a caracterizar únicamente a la nación colombiana. O sea, el punto de encuentro que nos lleva desde el extremo sur hasta la guaneña, hasta el carnaval de negros y blancos, y que trae todos estos ritmos, va a ser Nariño. Y resulta que cuando nosotros llegamos acá, después de todos estos recorridos por los ejes de la carreta de Atahualpa Yupanqui, por los ritmos de Quilapayún y de Intilibani, por ese sur, digamos, como melancólico y rebelde a la vez, y por todos esos carnavales y esos carnavalitos y esas fiestas, porque hay una confusión entre la gran alegría, la esperanza, la melancolía, son muchos sentimientos que se van a unir acá. Entonces, después de hacer esa vuelta tremenda, nosotros vamos a llegar ya, digamos, metidos en la cordillera, en la plena cordillera de los Andes, vamos a llegar a Colombia, y en Colombia nos vamos a encontrar con una forma muy particular y propia de interpretar todos estos instrumentos de cuerda de los que les estoy hablando, que vienen de todas estas influencias. Esa forma tan particular de interpretar los instrumentos de cuerda en Colombia llaman tiple. Y hasta en la película Encanto dice, páseme el tiple. Y el tiple va a ser importantísimo para nosotros. Tiene 12 cuerdas, a diferencia de la guitarra. Y en del tiple vamos a tener como instrumento base, que van a ser otros también, un ritmo que se originó en el siglo XVIII y que vamos a conocer que tiene, no deja de tener la trietnia, no deja de tener influencias árabes, no deja de tener influencias africanas, indígenas y europeas. Pero la dosis, digamos, como una ensalada, ¿no? Que usted le puede echar un poquito más de aceite de oliva o un poquito más de vinagre balsámico. Los ingredientes van variando según la historia, pero nada en nuestra influencia musical escapa de la trietnia en diferentes grados de ingredientes de cada uno de estos guisos que hacen nuestras músicas. Entonces, esto va a tener una influencia indígena muy grande y va a reivindicar la influencia indígena en muchísimas de sus letras, y va a tener una influencia europea, y esto se va a originar en una región que se llamó el Gran Cauca. Resulta que nosotros hemos tenido muchas distribuciones históricas y geográficas distintas. Eso también es un poco más difícil para saber quiénes fuimos cuándo, ¿sí me entiende? Por eso es que nosotros a veces hablamos del viejo Caldas, o del Gran Santander, o hablamos del Tolima Grande, o hablamos del Chocó biogeográfico, porque todos esos somos, precisamente ahí está nuestra diversidad y nuestro caleidoscopio y nuestro mosaico geográfico. Resulta que existió una región hasta 1886 que se conoce como el Gran Cauca. Ese Gran Cauca comprendía, si usted lo ve en el mapa, se va de para atrás, comprendía todo el Chocó biogeográfico, comprendía hasta Nariño, comprendía el Valle del Cauca, el Cauca, que son dos departamentos distintos y regiones muy afines, y pusieron ahí la Amazonía como por ponerle en alguna parte. Entonces aquello terminaba casi donde empieza Venezuela. Entonces esa región tan grande pues tiene todas las influencias, porque ahí alcanza a quedar la selva, alcanza a quedar el mar, alcanza a quedar la cordillera, alcanzan a quedar una cantidad de pueblos afros que van a ser llevados y esclavizados allá, alcanzan a quedar un montón de grupos indígenas y de pueblos indígenas, y alcanzan a llegar pueblos europeos. Entonces la mezcla es particularmente diversa en esa región, y allá en esa región del gran antiguo Cauca es donde va a tener origen el bambuco. Bambuco, como abarca una región tan grande y como después también se va a extender por la cordillera hacia las regiones que serán desde el Tolima hasta los Santanderes, en un momento dado va a ser considerada la música nacional. Va a ser una confusión de guitarra, tiple y bandola. Van a ser muy importantes la bandola y la guitarra, ya hemos contado de dónde vienen. Y esto va a generar un relato de la cordillera de los Andes. Ese relato va a hacer que la prelación de todas las cuerdas se vaya a dar particularmente en la música de Santander, en la música de Antioquia, en la música del Valle del Cauca, en la música de Bogotá, inclusive en Venezuela, por todo el ramal del Perijá que va para allá. Entonces, en una época, esto va a ser considerada la música colombiana. Cuando se empiezan a hacer relatos de país, nosotros hemos intentado hacer muchos relatos de país y hemos tenido muchos relatos de país a lo largo de nuestra historia. Entonces, en un relato de país, nosotros nos narramos desde la cordillera de los Andes, lo cual es cierto, lo que no quiere decir que no seamos mucho más diversos que eso, según los hemos visto en todas las demás fiestas de las que hemos hablado y hablaremos. Pero en ese relato de los Andes, en ese relato de la cordillera, que en un momento dado fue desde donde se veía el país desde las cumbres de los Andes, no desde la costa pacífica ni atlántica, ni desde las grandes selvas, ni desde los grandes llanos, sino desde la cordillera de los Andes, en ese relato de país, el bambuco es la banda sonora. Y como era el soundtrack de la cordillera de los Andes, y era desde la cordillera de los Andes donde se estableció un relato de país, uno de los muchos, pero en ese momento fue hegemónico. Entonces, al bambuco lo llamaron la música nacional. Entonces, bueno, dice, sí, pero es que hay una gran cantidad de ritmos. Bueno, en ese momento fue así. Ya después dijeron, no, pero espérate, es que nosotros también tocamos chirimías y tocamos bundes y tocamos porros y tocamos cualquier cantidad de ritmos. Y así el relato país musical se ha ido diversificando mucho desde aquellos tiempos en que se narraba desde la cordillera. Entonces, por eso en una época se asimilaba la música andina y el bambuco y la música de tiple y guitarra y bandola con la música nacional. No es la única, no es la música nacional en este momento, cuando el vallenato es tan influyente, cuando tenemos tantos ritmos que van a ser la misma cumbia, va a ser tan importante para nosotros. Todos los ritmos que van desde el mapalé, desde la cumbia, desde la chirimía, desde todas las grandes diversidades, pero en ese momento era así. Entonces, ahí se creó un factor de identidad. Entonces, digamos, todas las músicas y todos los carnavales van a generar identidad. Y esa identidad es lo que nosotros intentamos rescatar y unir y visualizar y visibilizar, porque en esas identidades es donde está el relato de quiénes somos nosotros. Porque es absolutamente importante escucharnos musicalmente, porque al escucharnos musicalmente nos escuchamos geográficamente. Estas músicas del bambuco cantan al río Magdalena, al cerro del Pacandé, cantan a los nevados, así como el vallenato canta al Guatapurí, y canta la sierra, y canta la sabana, sí, a la gran sabana de Córdoba y de Montería. Entonces, en los relatos musicales están nuestras geografías, como Nietzsche canta en el Valle del Cauca, cada una de las de los pueblos y las ciudades que le gustan tanto del Valle del Cauca. Casi que los invito y las invito a hacer un recorrido geográfico solamente por lo musical y verá lo alucinante que es eso. Solamente imaginarse toda nuestra diversidad, no solo en las referencias geográficas, sino en el ritmo a través del cual nos lo cantan. O sea, si uno se pone a escuchar los bambucos que están hablándole del Magdalena o del Cerro del Pacandé, y luego escucha los vallenatos que le hablan del Guatapurí, y luego le hablan los cañaduzales que le están hablando en el valle, uno se hace una idea musical de un país absolutamente increíble.
En los trayectos de ida o regreso en taxi, muchos de sus conductores han sido testigos de situaciones increíbles que a ninguno se nos pasa por la cabeza.
En este podcast contaremos sus historias, relatos extraordinarios que por razón de su trabajo son, para los taxistas, pan de todos los días. Cada episodio les traeremos uno o más relatos que giran siempre en torno a una misma temática.
Relatos Amarillos. Relatos Amarillos. Un podcast para sorprenderte al oído. Al oído. En RTVC Play o en tus agregadores de podcast favoritos.
Y como siempre, es a ese lugar a donde los invitamos, porque es desde ese lugar, desde donde nos narramos, ¿ve?
Imponente a la distancia, Cerro del Pacandé, qué hermoso allí se levanta. Desde el llano ya se ve, cuando se llegan las fiestas, vienen hasta sus laderas. Muchos descendientes de antiguas tribus guerreras, evocando en sus cantares, rememorando en sus danzas, los sacrificios y altares de los indios Natagaimas. ¿Yes?
Entonces, en esa diversidad, el bambuco, pues como abarca una región tan grande, pues tiene un espectro geográfico enorme y también una diversidad. Eso tiene eslabones perdidos que nos unen con marimbas, que nos unen con instrumentos de viento. Ahí vamos a tener instrumentos indígenas de viento, vamos a tener tambores, y hay algunos bambucos donde los tambores y la percusión van a ser preponderantes. Y hay otros donde no, y hay otros donde las cuerdas van a tener la mayor cantidad de influencias, que es lo que le está diciendo de los Santanderes, y donde tiene la mayor cantidad de influencias vamos a tener, digamos, como un arquetipo, que es el del tiple, la bandola y la guitarra, y de esa, digamos, de esa parte, de todas estas influencias, el estilo del tiple, la bandola y la guitarra, vamos a tener un festival, que es para donde vamos, ¿no? Porque todo esto es para festivales. Entonces resulta que toda esa música regada por esta región tan grandota, que viene por todo el centro de la cordillera y va desde Pasto hasta los Santanderes. Acuérdense que estos relatos son de mapa, ¿no? Entonces saque el mapa y arranque de Ibagué, pues, y arranque de Ginebra Valle, y arranque del eje cafetero, y llegue hasta los Santanderes y verá cuántas horas de carretera son. Bueno, pues todo eso va en tiples y en bandolas. Y resulta que en Ginebra Valle, en celebración de toda esta música, con todas las influencias que Ginebra Valle tiene de todos estos caleidoscopios de música, pues es un punto que une muchas regiones, allá va a haber un festival que se creó en 1975. Se conoce como el Festival del Mono Núñez. Ese festival se hace en el mes de junio y es el evento de música andina, de bambuco, de pasillo, más importante del país y es uno de los más importantes de América Latina. ¿Por qué? Porque todos los festivales que se hacen alternos, el Cuyabrito de Oro, donde están los niños que vienen de Armenia y todo eso, todos los festivales de música de cuerdas, de bambucos, de pasillos, de torbellinos, todos están generando permanentemente una gran cantidad de nuevos músicos chiquitos en diferentes conservatorios que están desde Ibagué, que están en todas partes esperando llegar a participar en el Mono Núñez. El Mono Núñez es el Grammy del bambuco. O sea, uno llega allá y eso es lo máximo. Entonces, este festival alimenta los ríos de la creación musical, de la conservación, de la unión entre la música, de las raíces, de los ancestros, de los abuelos y de las jóvenes generaciones que hoy continúan entrando en un gran número a las escuelas a tocar tiple, bandola, guitarra, para poder participar en este festival. Entonces, ese evento tan importante en la música andina en Colombia ya llega a un punto en que va a empezar a traer artistas de plataformas del continente. Se inicia como un concurso de música vernácula, como entonces se conocía la música andina colombiana, que esto se ha llamado de muchas maneras. Y se inicia por una iniciativa de la gente oriunda del municipio, que empieza, digamos, por la el puro gusto de la música. No en vano, nosotros teníamos en la época de los acetatos el almacén más grande de discos que había los discos bambuco. Era porque acuñaba toda la música. Bueno, aquí deciden hacer un festival que en un principio es un simple concurso de bandas que va cogiendo mucha fuerza. Y entonces empiezan en la primera edición a convocar jurados que fueran figuras muy importantes de la música folclórica nacional, sí, entre ellas el maestro José A. Morales. Empiezan a traer a los grandes compositores para que sirvan de jurados para empezar a darle al festival un nivel y una altura que muy tempranamente va a coger y que hoy lo hace un festival de una exigencia musical enorme. Entonces, el primer concurso se realizó en el 70, 1975, y tuvo una muy buena acogida popular. Y eso motivó a los gestores que empezaron con el concurso a crear una fundación que se encargaría de que este festival se hiciera anualmente. Y una vez que empezaron a crearle, acuérdense que para todos los festivales y para todos los carnavales necesitamos un marco institucional, porque el marco institucional es lo que garantiza la continuidad en el tiempo, los recursos para poderlo hacer, la gente que esté dedicada única y exclusivamente a eso, que es lo que es más divertido de todos los carnavales y los festivales, y es que hay gente que vive para eso. Y vivir para un carnaval y un festival es una manera muy sabrosa de vivir, muy chévere de vivir, porque es vivir en la jugada. Uno tratando de hacer todo el tiempo un carnaval o un festival es una maravilla. Entonces, este es un festival que fundamentalmente es un concurso. Pero ese concurso se va a volver cada vez más grande, cada vez más importante, cada vez más prestigioso, cada vez más excelente, cada vez más calidoso, hasta convertirse en el grande de los grandes. Se bautizó con el nombre de Mono Núñez, en honor a Benigno Núñez, compositor y músico del mismo pueblo de Ginebra, reconocido a nivel nacional por ser un maestro de la bandola, porque la bandola es importantísima en el Mono Núñez, es muy, muy importante. Entonces, originalmente, mira, los jurados son los grandes folcloristas. El festival lleva el nombre de uno de los grandes músicos, un maestro de la bandola. Y esto nos va dando como las pautas de que estamos hablando de un gran evento del bambuco. Cada año se presentan 28 agrupaciones que van a competir durante 4 días. Y esto, que es lo más importante, este festival es como la punta del iceberg, es como la punta del árbol que acuña una gran cantidad de gente que lleva todo el año estudiando juiciosamente en las academias, en los conservatorios, en las escuelas de música, para poder entrar a participar en el Mono Núñez. Eso ha sido siempre uno de los grandes anhelos y es el sueño de mucha gente. Y al ser así, mantiene viva toda la tradición de la música de la cordillera, que es donde radica su importancia fundamental. Es por el Mono Núñez que una gran cantidad de festivales se hacen para llegar a desembocar todos en la participación en un festival del Mono Núñez. Y uno se encuentra figuras tan particulares y bellas como esta chica irlandesa Katie James, colombiana, que ya le dieron la nacionalidad, que quedó atrapada en la música del bambuco y que con todo el amor nos canta canciones de nuestra tierra, canciones, eso de todo empacado, que es una manera de contar que todo lo que viene para nuestra mesa viene de un mundo campesino, de un mundo rico, de un mundo generoso, de un mundo fértil que desconocemos en la medida en que solo lo vemos empacado. Es un bambuco muy bonito. Ella participó en el Mono Núñez.
¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¡Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela! ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda. O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced, ¿qué sabe del asadón? Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme, ¿qué sabe de su tierra? Cuénteme, ¿qué sabe de su abuela? Cuénteme, ¿qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz?
En el Mono Núñez están participando chicos que son el futuro de toda esta construcción de tradición. ¿Y qué es lo que hace que esto sea un factor de identidad importantísimo en una vasta región de Colombia? Y eso es lo que le va a dar toda su riqueza, porque esto es lo que va a generar toda esta cohesión rítmica y melódica de lo que es un festival del Mono Núñez. Entonces, llegar a participar allá es llegar a lo, digamos, como a la tapa de la tapa de todo lo que se está creando. Esto va a hacer que mucha gente se identifique con esta música y esta música sea su relato de país, sea su narración de geografía, sea su narrativa de historia. Y esta, digamos, nosotros tenemos una gran cantidad de identidades musicales, que es de lo que se va a tratar la serie, que se conectan las unas a las otras. Cada una de estas identidades musicales va a generar un sentido de pertenencia, de propia valía, de orgullo de tierra, digamos de arraigo, y esas identidades y ese sentido de arraigo es un relato de país. En el relato de país, el Mono Núñez es absolutamente importante. Continúa con su grandeza. Se ha abierto mucho porque es que se criticaba antes que era tan estricto y tan clásico en el género de la interpretación y de los instrumentos, que no daba cabida a una nueva diversidad que está entrando y que es la que actualiza la música y le da voz y le da sonido a las siguientes generaciones. Entonces, por eso es que lo que significa que se esté ampliando significa, por un lado, que hay un gran entusiasmo para seguir trabajando esta música, el bambuco, el torbellino, la guabina, y que además de haber un gran entusiasmo, hay un paso de los tiempos que también nos lleva a introducir otros instrumentos, a introducir otras sonoridades, sin perder la esencia fundamental del ritmo. Entonces, el hecho de que esto se haga un poco más amplio en términos de sonoridad, le da una continuidad y le da una inclusión a un montón de músicos que están queriendo seguir interpretando los ritmos clásicos, pero con diferentes diversidades. Y uno, en el bambuco, uno ve cosas tan impresionantes como, por ejemplo, la bambarabanda, que es una fusión de bambuco con rock. Esto ya es una cosa muy diferente.
¡Con las palmas! ¡Sí, sí, 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 sí! Esos son los carnavales de negros y blancos en la ciudad de Pasto.
Hay una cantidad de gente, digamos, el bambuco también cambia, también se enriquece, también evoluciona, también se fusiona, y estas diversidades empiezan a tener una representación en el Mono Núñez, que siempre se debatió entre la preservación de la pureza del género, un poco como tienen en Nueva Orleans. En Nueva Orleans tienen una cosa que se llama Preservation Hall, y el Preservation Hall son las partituras originales de las piezas clásicas del jazz, para que esa memoria musical se conserve, y hay un sitio donde solamente se toca jazz clásico, que es una cosa alucinante en Nueva Orleans. El Festival del Mono Núñez trató un poco de tener ese espíritu del Preservation Hall durante mucho tiempo, y dijeron, sí, eso está muy bien, está muy bueno, pero también hay que darle un espacio, una categoría, una posibilidad de participación a lo nuevo, porque en lo nuevo vienen aires que también van a refrescar y van a darle un espacio, una categoría, una posibilidad de participación a lo nuevo, porque en lo nuevo vienen aires que también van a refrescar y van a hacer contemporánea esta música y le van a dar nuevos relatos y nuevos sonidos. Y un poco esa es la dinámica que se está abriendo ahorita. En los momentos del festival no se hace nada más. La gente tiene conciertos a toda hora en varias salas a la vez. Se están presentando una gran cantidad de conciertos como un high festival en donde usted no sabe dónde meterse porque vienen todos los autores y están contando todas las historias. Aquí están tocando todas las músicas, todos los conciertos son de una calidad óptima porque llegar a participar allá implica que usted tiene un nivel musical realmente alto. O sea, es una medida, es una vara, y es una vara altísima llegar a un Mono Núñez porque implica que usted tiene la destreza, la categoría, el virtuosismo, el soye y el amor suficiente para que su música pueda ser representada allá. Es como la medida de la excelencia, la medida de la virtuosidad, del virtuosismo, la medida de lo que realmente se considera lo más enaltecido de esta música, que tiene todas las influencias y que en un momento dado se inclinó muchísimo más hacia la música europea, por la influencia europea, digamos, en nuestro relato de país, que también es una influencia muy importante y que ha determinado muchos caminos en la música también. Pero finalmente, toda la gran influencia del mundo indígena y todas las influencias, digamos, que se develan detrás del mundo afro siguen estando presentes y cada vez van a ser más notorias en la medida en que se hablan de otro tipo de aperturas dentro de los esquemas clásicos del Mono Núñez. Y el Mono Núñez es tan importante y es tan mimado y tan querido por la gente de Ginebra Valle que fue el único que se pudo hacer en la pandemia en la fecha que era. Se hizo virtual, obviamente, pero ellos lograron organizarse. Se sienten muy orgullosos, además cuando nos relatan toda la historia del festival, se sienten muy orgullosos de haberse preparado para poderlo hacer virtual, no cambiarlo de fecha, no dejarse coger del tiempo, como dice su director cuando nos estaba relatando la historia. Si nosotros rápidamente nos avispamos, no nos dejamos coger del tiempo, no nos dejamos amedrentar por la virtualidad. Rápidamente hicimos las convocatorias y pudimos salir con nuestro festival tal y cual lo hemos hecho desde la virtualidad en plena pandemia. Eso nos indica qué tan importante, qué tan organizado y qué tan importante es este festival para Ginebra Valle, que se logra hacer en un contexto tan adverso, porque acuérdese que la pandemia afectó todos los carnavales y todos los festivales. Lo más importante que era la gozadera, el contacto, el baile, la risa, digamos un carnaval, imagínese un carnaval sin poder uno abrazarse, ni tocarse, ni bailar, pues es un carnaval castigado. Entonces, eso afectó todo el relato de nuestras ferias y fiestas, y precisamente lo maravilloso de esta nueva temporada es que ya todos los carnavales están en pleno. Ya toda la gente volvió a salir a las calles, ya se volvió a celebrar el primer carnaval de Barranquilla después de la pandemia. La gente estaba enloquecida y el carnaval de las artes. Y ya, digamos, reanudamos nuestro ritmo de carnaval, nuestra mirada de carnaval. Pero el Mono Núñez no se dejó amedrentar de la pandemia. Y aunque fuera en la virtualidad, logró organizarse de manera tal que cumplió con todos sus horarios, sus fechas y sus convenciones, y se sienten muy orgullosos de haber continuado a pesar de toda esa adversidad. El Mono Núñez es un festival que tiene para mucho rato, porque su importancia es tal que mantiene vivos los ríos y los arroyos y las vertientes de toda la música, del bambuco, de la guabina, de del torbellino, de toda esta enorme musicalidad del tiple, de la guitarra, de la bandola, de los vientos, de las percusiones, pero fundamentalmente del tiple, la guitarra y la bandola, y que hace posible que toda esta inmensa musicalidad de esta región que nos conecta con toda la música andina y que nos hace relatar la particularidad de la música andina en nuestro territorio. ¿Por qué es particular la música andina en nuestro territorio? Porque toda la cordillera de los Andes es una sola, hasta Chile y Argentina. Pero en Colombia se unen a dos cordilleras más, que tienen una formación posterior, pero están unidas en una, digamos, por un puente inclusive, y esas cordilleras abarcan todo el mapa de Colombia, la mayoría del mapa, porque hay una enorme región llanera. Esas tres cordilleras van a tener en esta música la banda sonora, y como son tres, y hay valles interandinos, y algunas de ellas son la puerta del mundo pacífico y otras son la puerta del mundo llanero, pues cada una de las influencias de estas tres cordilleras se va a traducir en una diversidad musical particular. Por eso la música andina en Colombia tiene unas sonoridades particulares y propias, que bebe de las influencias de todas las demás, pero que genera una sonoridad distinta, que está emparentada con todas, pero que aquí suena diferente. Y ese es el caso de nuestro bambuco, y ese es el caso de nuestros pasillos, y todo eso es lo que representa el Festival del Mono Núñez, al que hemos tenido que llegar desde los confines de la cordillera para entender su importancia. Cada año, con toda la mística, con toda la ilusión, con toda la maravilla que eso genera, para toda esta música y para nuestra construcción de identidad, cada año en Ginebra Valle. Entonces, desde la cordillera de los Andes, desde su musicalidad, desde el folclore del sur, desde el tiple, desde la bandola, desde la guitarra, desde el charango, desde el bambuco, desde el pasillo, desde el torbellino, desde la cordillera que se trifurca, desde sus ritmos y desde las ilusiones de tantas nuevas generaciones de músicos que esperan cada año llegar a poder participar en un festival Mono Núñez. En la narración, Diana Uribe, y para ustedes, feliz día. Este programa contó con el apoyo de Señal Memoria, financiado por Mintic, control técnico de Miguel Ángel Torres Vega, dirección y narración Diana Uribe, el equipo de trabajo de DianaUribe.fm, Diana Suárez, Arturo Jiménez, Milena Beltrán, en la edición y musicalización Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido. En este relato damos nuestros agradecimientos a Bernardo Mejía, director de Fonmúsica, y a Ángel Acevedo, bandolista y charanguista, que nos contó desde el charango y desde la bandola historias maravillosas del Mono Núñez.